Buenas noches, gracias por estar acompañándonos en este nuevo espacio de la revista Energía Bolivia, la revista que construye criterio energético sostenible. Esta noche vamos a hablar de la empresa Carbon Trust y sus desafíos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de certificados no contaminantes en un mundo que paradójicamente no ha dejado de contaminar. Para hablar de estos temas hemos invitado a Amanda Luna de Carbon Trust, quien estuvo hace poco tiempo en Bolivia en uno de los últimos eventos no virtuales organizado por la Embajada Británica en Bolivia y la Bolsa Boliviana de Valores. Amanda Luna es científica ambiental y asociada en Carbon Trust en México. Cuenta con 8 años de experiencia trabajando en diversos países en América y Europa en el diseño e implementación de políticas y programas climáticos y ambientales, incluyendo mecanismos de precio de carbono. También trabaja en el diseño de sistemas de monitoreo, reporte y verificación para acciones de mitigación y emisiones de gases de efecto invernadero en línea con los requisitos de transparencia y reporte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y, por supuesto, de instrumentos de finanzas verdes. Amanda, muchísimas gracias por estar en este espacio de la revista.
Gracias a ti, Desma. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a hacer un poco la pregunta de rigor para entender qué es lo que es Carbon Trust. Vamos a pedirte que nos hagas una pequeña definición de lo que es Carbon Trust, sus objetivos, metas y proyecciones de la manera más puntual posible, por favor.
Claro, Desma. Pues Carbon Trust es una organización británica sin ánimos de lucro que se fundó en el 2001 por parte del gobierno británico y es una organización con una misión que es acelerar la transición hacia una economía sostenible baja en carbono. Y en este sentido, lo que hacemos nosotros es trabajar con empresas y gobiernos para ayudarlos a poder implementar y diseñar estrategias que permitan disminuir el impacto ambiental que tienen sus operaciones o, en el caso de gobiernos, pues las actividades económicas de una jurisdicción. Nosotros en México empezamos a trabajar con los dos organismos principales de la política climática, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde 2011. Y conforme fueron avanzando los proyectos, en 2014 se creó la Oficina de México, que es quien lidera todos los proyectos, no solo en México, sino también en toda América Latina, y además tenemos una representación en Brasil. Y bueno, el equipo de Carbon Trust está formado por más de 200 especialistas de múltiples disciplinas y formaciones y especialidades, y tenemos oficinas en Londres, que es donde está nuestra matriz, digamos. En Reino Unido también tenemos oficinas en Edimburgo y en Gales, y recientemente hemos empezado a expandir nuestras operaciones a nivel internacional. Tenemos oficinas en China, en Sudáfrica, en Singapur, en Holanda y, bueno, la presencia que te comentaba en Brasil y también en Estados Unidos, en DC.
¿Cuáles son los proyectos más importantes de Carbon Trust en este momento, Amanda?
Claro, bueno, pues en la Oficina de México nos gusta considerar que nos enfocamos en 6 temas principales. El primero es energía renovable y eficiencia energética. Trabajamos desde el punto de vista político de cómo incentivar la transición hacia energías renovables y también de cómo fomentar las prácticas de eficiencia energética en las empresas y también en los edificios públicos. También trabajamos en política climática y esto es ayudar a los gobiernos a poder diseñar estrategias que reduzcan sus emisiones. En México tenemos un proyecto en donde estamos capacitando a 3 estados mexicanos, Jalisco, Baja California y Yucatán, para fortalecer sus capacidades en justo monitoreo, reporte y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero. El tercer tema son las finanzas verdes, y acá lo que buscamos es fortalecer el mercado al brindar transparencia, garantizando que las inversiones que se realizan realmente tienen un impacto ambiental positivo. Es decir, cómo un inversionista puede estar seguro de que su decisión de comprar cierto certificado bursátil va a tener el impacto positivo que promete. El cuarto tema en el que hemos trabajado es agricultura sostenible, y acá un proyecto del que me gustaría hablar es el trabajo que estamos haciendo con un banco de desarrollo en México, donde estamos brindando apoyo en la tasa de interés para dar créditos a pequeños productores y a todo el sector agroalimentario en México. El quinto tema es transporte sostenible y electromovilidad. Buscamos apoyar y fomentar la transición hacia un transporte sostenible y la adopción de electromovilidad como el medio, o más bien como una alternativa de transporte en México y en los países latinoamericanos. Y finalmente, el último tema en el que estamos trabajando en la región es el trabajo con empresas o con corporativos. Y el Carbon Trust cuenta con un estándar que lo que hace es medir y certificar las reducciones en la huella de carbono, de residuos y de agua. Y también apoyamos a las empresas en el establecimiento de objetivos a largo plazo basados en la ciencia y alineados con el Acuerdo de París, que se conocen como Science-Based Targets.
Perfecto. Amanda, para enfatizar un poco el tema de lo que son los bonos verdes y los bonos de carbono, un tema en el que ustedes precisamente hacen mucha incidencia y me imagino que nos interesa, bueno, a nosotros nos interesa ver el estado de situación de esta gestión en la región. Yo voy a pedirte que por favor nos hagas una precisión fundamental entre qué son los bonos verdes y qué son los bonos de carbono, por favor.
Claro, y es un tema en el que mucha gente nos confundimos comúnmente o muy frecuentemente. Un bono de carbono es mal llamado, en realidad serían certificados de emisiones, de reducción de emisiones, y son certificados que lo que hacen es poder comercializar una tonelada de CO2 mitigada por un proyecto. Y los bonos verdes en realidad son instrumentos de deuda, que la característica principal que tienen es que los proyectos que se financian con los recursos que se recaudan de la emisión tienen un impacto verde o ambiental positivo.
Podríamos decir entonces que los bonos verdes son instrumentos de financiación y los bonos de carbono son certificados de no contaminación.
Yo sugeriría no llamarlos bonos de carbono, sino más bien llamarlos créditos de carbono o créditos de compensación.
Créditos de carbono, que es en realidad el concepto adecuado para hablar de bonos de carbono, ¿verdad?
Exacto.
Perfecto. Amanda, ¿cuáles son los países interesados en realidad en comprar bonos verdes y certificados no contaminantes a nivel global y a nivel de América Latina en general?
Creo que acá de nuevo vale la pena hacer la separación entre los dos. Los bonos verdes son, al ser instrumentos de deuda, quienes están interesados en comprarlos son los inversionistas. Los bonos verdes se comercializan en las bolsas de valores y es el típico proceso de que se emite un instrumento de deuda y al momento de colocarlo en el mercado hay inversionistas que buscan comprar cierta parte de este bono para generar los recursos y que el emisor tenga estos recursos y los paga en cierto tiempo. No sé si me estoy explicando bien, pero es típicamente un instrumento financiero de deuda. Y por otra parte, los créditos de carbono o créditos de compensación, quienes estarían interesados en comprarlos, por una parte serían las empresas, o los mismos individuos que quieran compensar las emisiones que generan, como las huellas de carbono, aerolíneas también que quieran compensar sus emisiones, y por otra parte también países que quieran compensar sus emisiones. Actualmente está en discusión el artículo 6 del Acuerdo de París, que lo que busca es generar un mercado de carbono a nivel internacional donde justo se comercialicen estos certificados de compensación o créditos de carbono.
Amanda, ¿ha crecido el financiamiento a proyectos dirigidos a reducir las emisiones y las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Son, digamos, financiamientos atractivos para los gobiernos y para las empresas?
Claro, es algo que se está viendo a nivel internacional. El Acuerdo de París lo que hizo fue establecer un acuerdo entre todos los países que forman parte de la convención y que ratificaron el acuerdo, de reducir las emisiones a cierto nivel. Cada país establece sus propios objetivos hacia el 2030. Y esto lo que ha hecho es detonar la búsqueda de inversión para poder financiar todos estos proyectos que puedan reducir emisiones. Y bueno, hemos visto que principalmente los países desarrollados o la cooperación internacional ha empezado a dar fondos para los países en desarrollo para que puedan implementar este tipo de proyectos o también para que puedan crear capacidades que faciliten la implementación de estos proyectos hacia un mediano plazo.
¿Creen ustedes que los países emergentes o los países en vías de desarrollo tienen menos posibilidades o se ven de alguna manera perjudicados en esta dinámica frente a países como China, Estados Unidos, que tienen un importante nivel de emisiones a la hora, digamos, de pensar en financiar proyectos con bonos verdes o bonos de o certificaciones no contaminantes?
No, creo que no es que se vean como en una situación diferente, sino más bien tienen una oportunidad para poder invertir en este tipo de proyectos. Muchas veces los países como China y Estados Unidos tienen que invertir un poco más en proyectos que mitiguen las emisiones, mientras que algunos de los países en desarrollo también pueden invertir en proyectos que secuestren, como la conservación de bosque, y que no solamente mitiguen emisiones al generar procesos más eficientes.
Amanda, ¿cuál es la evaluación que tiene Carbon Trust de las empresas de la industria de hidrocarburos en general en este tema? ¿Están haciendo, creen ustedes, una reducción considerable de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Tienen ustedes una relación sinérgica con este sector? ¿Cuál es la relación o la visión que ustedes tienen sobre el desempeño, la dinámica que están teniendo las empresas, que obviamente son consideradas como una de las empresas de un sector que contamina, probablemente el que más contamina en materia de gases de efecto invernadero?
Claro, pues lo que hemos comenzado a ver es que conforme pasa el tiempo, estas empresas han empezado a invertir en otro tipo de operaciones, no solamente de hidrocarburos. Si vemos cómo están sus inversiones, hemos visto que algunas han decidido invertir en energías renovables y que están diversificando un poco sus portafolios. Y también hay un tema que se conoce como activos varados, que lo que, por ejemplo, una refinería en cierto punto puede ya no ser competitiva para una empresa, y justo por esto las empresas del sector de hidrocarburos han empezado a invertir en las energías renovables.
¿Son cordiales en este marco las relaciones con las empresas de hidrocarburos y Carbon Trust?
Sí, bueno, nuestra misión es transitar hacia acelerar la transición hacia una economía sustentable baja en carbono. Nosotros lo que hacemos es ayudar justo a poder que vean la oportunidad de invertir en energías renovables y más bien transitar hacia esta área de energías renovables.
Y dentro del campo de acción que ustedes tienen, el trabajo que han estado realizando, ¿cómo observan ustedes la dinámica misma de la transición de la matriz energética a nivel global? ¿Creen que sea un tranco fácil de dar? ¿Es difícil la dependencia hacia los hidrocarburos? ¿Es un tema fuerte? ¿Cómo es que desde Carbon Trust están observando esta situación?
Claro, pues definitivamente no es un problema fácil de resolver. Lo que hemos visto es que uno se tiene que dar cuenta del costo de no actuar y de la oportunidad que representa el transitar hacia una economía baja en carbono, ¿no? El costo de que si no se reducen las emisiones y seguimos generando energía mediante fuentes fósiles, va a haber consecuencias a largo plazo que pueden ser muchísimo más catastróficas, digamos. Y pues poco a poco los países y las empresas se han dado cuenta de estas oportunidades y han empezado a cambiar sus operaciones y sus formas de operar.
En el escenario de las renovables, ¿cuál de las fuentes de energía sería la que más proyecciones tiene en este momento y si hablamos de la modificación de la matriz energética a nivel global?
Aquí creo que es importante siempre considerar el contexto. Creo que cada país, dependiendo de sus condiciones tanto ambientales como geográficas, tiene diferentes potenciales y hay energías que son muchísimo más viables o que tienen un mayor potencial que otras, dependiendo del país y aún a nivel país, dependiendo de la región donde se está hablando. Por ejemplo, en Reino Unido hemos visto un despliegue de la energía eólica marina por el potencial que tiene de aprovechar el lugar geográfico donde está localizado el Reino Unido. En México, por ejemplo, también hemos visto que hay un gran potencial en energía eólica, pero en tierra, y también en energía solar.
En países como Bolivia, donde dependemos de manera importante de la producción de hidrocarburos, ¿será más lenta la transición hacia una matriz energética sostenible basada en energías renovables?
Pues podría considerarse que va a ser un poco más lenta que países que ya empezaron a tomar acción, pero eso no quiere decir que no sea algo viable y algo deseable para el país.
Cuando hablamos de reducción de residuos dentro del trabajo concreto de Carbon Trust, ¿de qué tipo de residuos exactamente estamos hablando, Amanda? ¿En qué sectores de manera urgente y en qué países más que en otros es que se debería tomar en cuenta esta reducción de residuos?
Nosotros el trabajo que tenemos en reducción de residuos lo tenemos con dos partes. Primero con gobiernos, los apoyamos a diseñar políticas que busquen el reducir residuos, y este puede ser pues a nivel municipal, estatal o nacional. Y en parte con las empresas, pues pueden ser residuos simplemente de sus operaciones, si es de una oficina o si es una fábrica o una industria de cierta forma, pues son los residuos que generan de sus operaciones. El Carbon Trust ha diseñado dos estándares, el Carbon Trust Standard, que puede estar enfocado hacia residuos, y también una certificación que es de cero residuos al vertedero.
Perdón, no te entendí bien esa última parte.
La certificación se conoce como cero residuos al vertedero, o Zero Waste to Landfill.
¿Podríamos precisar un poquitito en el tipo de residuos?
Pues en realidad, de nuevo, depende mucho del contexto. Con gobiernos son residuos sólidos urbanos, pero a nivel empresa pueden ser residuos industriales o residuos a nivel como si es una empresa en oficinas. Pero nuestros servicios, digamos, se adecúan a las necesidades del cliente con el que estamos trabajando.
¿El trabajo de Carbon Trust es ayudar fundamentalmente a los gobiernos o también ustedes están trabajando con miembros de la sociedad civil?
Trabajamos con gobiernos y también con empresas.
¿Con empresas? Uh-huh. Con empresas. ¿Cuáles son las proyecciones de las empresas con las que ustedes están trabajando en materia de, volvemos al principio, de reducción de emisiones y de certificaciones no contaminantes? ¿Cuáles son las empresas que están trabajando mejor en este sentido?
Claro, pues acá lo que hemos empezado a ver es que si bien no todas las empresas han incorporado criterios ambientales en su forma de operación, cada vez están más buscando más integrar este tipo de elementos. Por una parte, desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, hay empresas que están motivadas a poder medir su huella de carbono, por una parte reputacional, pero también porque están empezando a ver justo esta área de oportunidad de que al reducir las emisiones y volver sus procesos más eficientes, probablemente va a haber también una reducción de costos que va a tener beneficios a nivel financiero.
Esta situación de pandemia, Amanda, ¿cómo está influyendo en el trabajo que ustedes están realizando? Y si consideras que esta misma situación está contribuyendo de manera contundente o irrelevante, digamos, a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bueno, pues para nosotros como Carbon Trust, esto nos llevó a trabajar todos en casa. Y esto lo que nos dejó de lección es como esta facilidad de cambios en el comportamiento que puede tener un grupo de personas, o en este caso una empresa, cuando nos enfrentamos a un crisis o a un fenómeno que crea un shock en el status quo. Y por otra parte, algo que nosotros vemos de la pandemia es que no nada más es algo malo que creó problemas en alrededor del mundo, sino que más bien es una oportunidad para que la recuperación económica a nivel global sea más bien una recuperación económica verde, donde las rutas que se tracen para poder regresar a un estado ideal incluyan elementos de desarrollo sostenible y bajo en carbono.
Casi como decir que este enclaustramiento nos podría estar acercando a una ruta verde, ¿o me equivoco?
Pues no tanto así, sino que una vez que salgamos de este enclaustramiento, salgamos con miras hacia un desarrollo verde, que no regresemos a las mismas operaciones que teníamos antes, sino que más bien las volvamos más eficientes.
Después de todo esto, Amanda, ¿crees tú que las finanzas verdes y las mediciones de carbono son parte de un trabajo complejo en un mundo complejo?
Sí, definitivamente sí. Hablando de las mediciones de emisiones, pues primero que nada es complejo porque si no se algo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Gestionar para reducirlo o gestionar para mantenerlo en los niveles en el que está. Al momento de querer medir las emisiones, es muy importante contar con un sistema de monitoreo, reporte y verificación que garantice que lo que se mide, o sea, que si estamos midiendo una tonelada de CO2 en Bolivia, por decir algo, sea la misma tonelada que si la midiéramos en China o en México o en Brasil. El tener metodologías estandarizadas que vuelvan robustas las mediciones y confiables es un elemento muy importante y es un reto no imposible.
Es un reto. Amanda, si tú quieres agregar algo, precisar algo, decir algo sobre lo que ustedes están enfatizando en este momento de complejidades también que nos da la pandemia.
Claro, pues bueno, creo que algo que nos deja la pandemia como lecciones es la importancia de la colaboración, la importancia de la ciencia, de tener una base científica para la toma de decisiones, la importancia de la transparencia en los datos, de que tengamos justo mediciones precisas y robustas, y lo que te comentaba de esta facilidad de cambios en el comportamiento que a lo mejor alguna vez nos parecieron como no viables o muy difíciles de conseguir, ¿no? Esto de no tener que estar en una junta presencial o tomar un vuelo para estar en una junta en otro país o en otra región, que ahora todas las comunicaciones son de forma virtual, es algo que hemos visto con la pandemia. Y bueno, también tomar en cuenta que si bien la pandemia nos ha traído bastantes retos y retos a vencer. El cambio climático pues presenta retos muchísimo más grandes y entonces es una oportunidad para tomar acción para poder mitigar los efectos del cambio climático.
¿Qué han reforzado ustedes como Carbon Trust para enfrentar los retos del cambio climático?
¿Reforzado en este tiempo? O,
en este
o
tiempo, sí.
Bueno, pues nosotros reiteramos más bien nuestra disposición para trabajar con gobiernos y empresas para ayudarlos a que esta recuperación o este regreso a la normalidad no sea un simplemente volver atrás, sino que sea integrando estos elementos de desarrollo bajo en carbono y de crecimiento verde en las estrategias para poder reintegrarnos a la normalidad.
¿Han tenido receptividad?
Sí. creo que es algo que apenas va sucediendo, ¿no? Los países van evolucionando de diferente forma conforme fue empezando la pandemia. Habemos países que aún seguimos en como confinamiento. Entonces, creo que es algo que se va a ir viendo en los próximos meses.
Este es un tema que tiene que ver, obviamente, con construcción de políticas públicas, políticas de Estado, y me imagino que algunos estados, probablemente menos que otros, no están atendiendo esta situación que está vinculada sin duda a lo que es el tema del cambio climático. Por eso me interesa en preguntarte si han tenido receptividad a nivel de gobiernos y si han tenido receptividad de parte de gobiernos de América Latina, que son siempre las regiones más complicadas, con mayores complejidades de desarrollo, de enfrentar esta situación. Por eso me interesaba un poco tu respuesta en esta dirección.
Claro, creo que aquí algo que también hemos visto es que es muy importante que al momento de tratar de comunicar la importancia de hacer frente hacia el cambio climático, el enfoque no solamente sea en emisiones, sino también en los co-beneficios y también en los riesgos que tiene el no hacer algo al respecto, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos un número importante de municipios que son vulnerables al cambio climático en vista de posibles inundaciones o fenómenos naturales derivados del cambio climático, pero que también suelen ser los municipios más marginados o municipios donde hay poblaciones indígenas. Entonces, a veces cuando un gobierno no ve la importancia de hacer frente al cambio climático, es importante relacionarlo con otras prioridades, ¿no? Como en este caso las sociales o las económicas, y tratar de dar como esta visión holística de que una política enfocada hacia hacer frente al cambio climático no tiene por qué dejar de lado otros elementos.
Creo que es un reto interesante el que ustedes tienen. Esperamos que podamos mantener contacto a nivel de la revista y podamos estar incidiendo de manera permanente en estos temas que sin duda son importantes para el cambio climático, para la ruta de una matriz energética más sostenible. Amanda, si no tienes nada más que precisar, entonces hemos terminado con este diálogo interesante, importante contigo y con Carbon Trust. Amanda.
Muchas gracias, Desna. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este espacio de la revista Energía Bolivia, que como dijimos al principio, es un espacio que construye un criterio energético sostenible. Buenas noches. Gracias.